Voz Andina Internacional abre el espacio.
Rompe el muro.
¿Es la educación un fenómeno social?
¿Se puede hablar de educación sin hablar de pedagogía?
¿Es lo mismo escolarización que educación?
La discusión de estas y muchas más preguntas en
Rompe el muro.
Un programa para docentes, estudiantes y para todos aquellos interesados en la educación.
Porque es necesario romper el muro de la educación tradicional.
El muro de la educación que reproduce el sistema.
Porque los docentes, los estudiantes y las personas
son mucho más que otro ladrillo en el muro.
Ya comienza
Rompe el muro.
Rompe el muro.
Buenas noches, queridos oyentes, queridos radioescuchas de Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional. Es un gusto, como cada jueves, estar con ustedes a las 19:30 en estos diálogos sobre la educación. Ahora estamos en el segundo programa de esta serie, Los Candidatos y la Educación. Los candidatos a alcalde de nuestra capital nos cuentan sus propuestas, sus perspectivas, qué harían para la educación de nuestra ciudad, ¿por qué no? Para la educación del país, dada la importancia que tiene la capital ecuatoriana, el peso político, etc. Como les decía, esta noche está con nosotros un candidato a la alcaldía de Quito, un amigo, su nombre es Pavel Muñoz, es candidato por la lista 5, la lista de UNES, y brevemente les daría un pequeño perfil de él. Es un político y académico ecuatoriano, es asambleísta, fue asambleísta por la provincia de Pichincha desde mayo del 2017 hasta septiembre del 2022. Fue entonces, en esas funciones, presidente de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, formó parte del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, del Grupo Parlamentario por la Erradicación de la Pobreza y Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Integró también anteriormente el gobierno de Rafael Correa del 2007 al 2015, donde fue subsecretario de la Reforma Democrática del Estado, viceministro de Inclusión Económica y Social y ministro de Planificación y Desarrollo de SEMPLADES de la Secretaría Nacional de Planificación. Él es sociólogo por la Universidad Católica del Ecuador, estudió también una maestría en Sociología del Desarrollo y actualmente es un doctor, un candidato a doctor.
Es en ciencias sociales, el doctorado en la Universidad de Buenos Aires, de Argentina.
De Buenos Aires, de Argentina, con esta precisión, está culminando su doctorado. Sin más, pues una bienvenida, un agradecimiento a Pavel por estar con nosotros en esta noche. Y de entrada, la pregunta de cajón contextual, este primer bloque sería como de contexto. ¿Cómo ves tú, Pavel, la educación en el Ecuador y la educación en Quito? ¿Cómo miras de manera general la educación, los procesos educativos, las relaciones, los métodos, todo lo que creas sobre esto?
Alexis, primero buenas noches a ti, a la audiencia, a quienes hacen la producción en este programa en la prestigiosa Universidad Andina, de la que fui profesor por algún tiempo también, contento de haberlo sido en su momento. Algunos dicen que mientras sea enero estamos todavía con chance de desear feliz año, así que te deseo feliz año a ti y a la audiencia. Y contento, como te digo, de poder compartir contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Yo siento que hay un deterioro. A ver, ¿qué ha pasado con la educación? Siento que la educación muchas veces ha sido una cosa de subir y bajar, ¿no es cierto? De subidas y bajadas. Programas en algún momento exitosos, tal vez como el de alfabetización en la época de Rodrigo Borja, que le daban alguna relevancia al tema. Generalmente olvidada por los gobiernos neoliberales. Recordemos que desde el regreso a la democracia lo que hemos tenido es una democracia bastante mediocre, pero un modelo económico también que buscó la implementación del neoliberalismo en Ecuador, y este modelo no se precia de querer garantizar los derechos. Digo esto porque si uno hace un cálculo de los casi 50 años que tenemos de regreso a la democracia, la educación ha sido uno de los sectores golpeados, porque la austeridad siempre ha buscado, ¿no es cierto?, golpear a estos sectores donde, digamos, la pérdida de recursos, lo pongo entre comillas, es significativa, así que históricamente golpeada. Algunos fuertes e importantes intentos, yo diría, de entenderla como un derecho y no como un privilegio a partir de la Constitución de Montecristi. Esto supuso un incremento de la inversión en educación, supuso un incremento de la infraestructura en educación, pero siempre el gran debate alrededor de qué pasa con la calidad educativa, ¿no? Que se dieron algunos pasos, pero siempre fue como el tema más criticado, si quieres. Y para cerrar, ahora último, nuevamente vuelve a ser víctima del propio proceso de neoliberalización, nuevamente de la economía, que vuelve a tener entre sus víctimas a la salud y la educación. Y solo cerraría para dar, Alexis, una cifra concreta o cifras concretas a lo que estoy señalando, es que desde el año 2017 para acá, la educación y la salud vinieron perdiendo recursos en niveles de 500 y 800, casi 900 millones de dólares respectivamente. 500 perdió la salud, 500 millones de dólares, y cerca de 900 de educación. Tal vez solo cierro diciéndote que justamente por eso yo presenté un proyecto de ley para que esto no suceda así, para que más bien se cumpla el espíritu de la Constitución de Montecristi. Recuerda, y tú lo conoces bien, el espíritu de la Constitución de Montecristi habla de que para dos sectores importantes como salud y educación debería garantizarse el 6% del Producto Interno Bruto a la educación y el 4% a la salud. Pero mientras llegamos, una transitoria dice que se incremente el 0,5% del PIB a ambos sectores. Ahora, Alexis, perdón, cierro con esto. ¿Qué es lo que venía pasando? Que el cálculo de ese 0,5% venía siendo manipulado técnicamente. Por lo tanto, si tú haces una visión retrospectiva desde el año 2017 hasta ahora, la salud y la educación han sido golpeadas, pasando de lo que históricamente era la austeridad, quitarle recursos a los sectores sociales más importantes, a lo que yo llamo ahora el austericidio, que ha sido ya una suerte donde esa austeridad se ha llevado al extremo máximo de cobrar vidas, como sucedió, por ejemplo, en el caso de la salud o ahora en el caso de la seguridad.
Muchas gracias, Pavel, por esta contextualización. En efecto, los procesos educativos en estos dos últimos gobiernos han sufrido reducciones presupuestarias, han sufrido también procesos que atentan para el desarrollo de la inversión social en general. Bueno, sin embargo, podríamos decir también que en el gobierno anterior se generaron procesos homogenizadores, en particular con educación intercultural bilingüe. Sin embargo, hacia el contexto particular, ¿cómo ves la educación en Quito? Y de manera general, y aspectos particulares como los planteles municipales, el Colegio Benalcázar, la Escuela Espejo, el Colegio Fernández Madrid, son planteles municipales que han tenido históricamente una relevancia, una importancia en la Politécnica, en las universidades, de esos estudiantes pues tenían fortalezas, muy bien educados. ¿Qué harías para esos planteles? ¿Qué procesos articularías tú con el Ministerio de Educación, con el gobierno central para mejorar la educación en general? ¿Cómo vincularías con el sector privado planteles que cobran abrumadoras pensiones quizás a veces? ¿Cómo articular procesos de educación? Adelante.
Gracias, Alexis. Primero, lo importante es dejarse asesorar por quienes conocen la materia. Yo suelo decir que son los quiteños y las quiteñas los asesores de nuestra candidatura. En ese sentido, también hago una extensiva invitación a ti, Alexis, por ejemplo, ¿no es cierto? Los colectivos a ratos que están detrás, que han pensado la educación, que tienen propuestas interesantes para, digamos, el ámbito educativo nacional y que podamos implementarlo a nivel local. ¿Por qué digo que podamos implementarlo a nivel local? Porque cada vez confío menos en lo que el gobierno pueda hacer en estas materias que garantizan derechos, ¿no? Yo creo que el gobierno ya ha dado muestras de su ineficiencia, de su desidia respecto a temas tan importantes. La gente te dice en los centros de salud no hay ni siquiera paracetamol y se perdió, por ejemplo, una política donde los estudiantes podían tener garantizados, por ejemplo, uniformes y útiles. Que claro, no es que ahí se solvente la educación, menos aún su calidad, pero al menos terminaba siendo un alivio económico para familias que en este momento vuelven a estar severamente empobrecidas por la política que está implementando este gobierno, pero además por la pandemia que golpeó, digamos, las economías justamente más vulnerables, digamos. Entrando en materia, Alexis, primero es evidente que necesitamos llegar a la alcaldía para ver el estado real del subsistema metropolitano de salud y educación, de educación, y poder tomar las medidas del caso. Pero inicialmente te plantearía lo siguiente. Primero, tenemos una pérdida en estudiantes, sobre todo aquellos que están en la escuela y en el colegio, ¿cierto? La educación básica y secundaria, porque los datos nos muestran que para el año 2020-2021 en Quito habían 620 mil estudiantes. Este dato proviene del archivo de maestros de instituciones educativas que mantiene el Ministerio de Educación. Al año anterior tuvimos 603 mil, es decir, de 620 mil a 603 mil. Aparentemente habríamos tenido una pérdida de matrícula en estudiantes de, aquí en el Distrito Metropolitano de Quito. Habría que indagar a qué se debe. Recordemos, Alexis, tú debes estar más claro en esa noticia, que se habló, por ejemplo, que al inicio del ciclo cierra, que en este momento decurre, ya había también un golpe en la matrícula de 60 mil chicos, un poco más, que no lograron matricularse. Entonces, ahí yo creo que hay un tema a analizar, ¿no es cierto? Aumentar la matrícula de o que no haya niños que estén desertando del sistema educativo. Me parece que ese es un gran reto. Segundo, de esos más de 600 mil estudiantes que están en el Distrito Metropolitano, solamente el 4% son los que están conectados con las instituciones educativas del municipio de Quito. Pero bien lo dices tú, con importante calidad en esas instituciones educativas, ¿no? Entonces, si tú eras del Colegio Benalcázar, pero la famosa educación del Colegio Benalcázar, de la Escuela Espejo, ¿no es cierto?, de cuadros que tenían, digamos, importante participación en la educación superior, bien lo dices tú, ¿no? No tenían problemas de ingreso, se desempeñaban muy bien, por ejemplo, en las escuelas, en la universidad, en la Escuela Politécnica, que, digamos, tiene también esta relevancia de que lleguen chicos con una sólida formación. Entonces, esto te diría más o menos también un poco en el contexto. ¿Qué hacer? Yo primero, Alexis, creo que hay que consolidar, no porque lo institucional sea primero, sino para que nos dé una base más sólida, creo que hay que consolidar el subsistema metropolitano de educación, ¿sí? Esto es lo primero. Bajo, evidentemente, principios de la rectoría del nivel nacional y de plena coordinación con el nivel nacional. Yo sí soy partidario, yo mismo, digamos, estuve detrás del texto constitucional que aclara las competencias para cada nivel de gobierno. Y al menos yo soy partidario que materias como la educación y la salud sean competencias del gobierno central, del Estado nacional, digamos, para no generar procesos de inequidad, ¿no es cierto?, en el territorio nacional. Entonces, mal podría yo haber planteado siempre la necesidad de que el principio de rectoría del sistema educativo nacional lo tenga el gobierno nacional y ahora no querer regirme a esa rectoría. Hay que regirse a esa rectoría, pero sí ampliar los niveles de coordinación para que el importante subsistema metropolitano que tenemos en Quito pueda desempeñarse adecuadamente. Ahora, dos o tres cosas adicionales muy cortas. Primero, Alexis, no sé si coincidas conmigo, pero si algo aprendí o algo me quedó de las cosas que uno aprende en lo público, es que el tramo de edad entre los 0 y los 5 años es un tramo de edad extremadamente importante, desarrollo infantil integral. Los expertos sostienen que es el dólar mejor invertido en materia pública, lo que inviertes en ese tramo de edad. Y una segunda evidencia de estudios científicos nos dicen que lo que no haces en ese tramo de edad, 0 a 5 años, no lo haces, no lo recuperas nunca. Por lo tanto, sin tener los recursos para una cobertura muy amplia, sí me planteo, Alexis, al menos unos un centro, como quieras llamarlo, llámale guaguacentros, llámale centros del buen vivir, llámale CMIs, como se llaman ahora, educación inicial, ¿no es cierto? O centros de desarrollo infantil integral, prefiero yo, si buscamos que tengamos uno por cada distrito. Con la calidad educativa que le caracterizó a Quito en colegios como el Benalcázar o en escuelas como la Escuela Espejo, ¿no? A mí me parece que esto es muy, muy, muy importante. Segundo, hay que fortalecer la educación inicial, que ya dio los primeros pasos del subsistema metropolitano. Tercero, hay que mejorar la calidad educativa de los centros educativos que en este momento depende, de los cuales, que tienen dependencia del Distrito Metropolitano de Quito. Creo, Alexis, no sé cuál sea tu apreciación, me interesa también tu punto de vista, pero Quito en algún momento tuvo un programa que sí se lo trabajó a nivel nacional, pero que en Quito tuvo un buen desarrollo, que es el ciclo básico acelerado, ¿ya? ¿Qué pasa con aquellos estudiantes que desertaron del proceso, que salieron a tercer curso y que hoy tendrían decisión de graduarse? En algún momento yo fui secretario de planificación del municipio de Quito y se implementó con importante éxito, te diría, este programa. Es decir, la gente que salió a cuarto curso, que le faltan 2 años para poder graduarse, le reingresas a lo que se llama un ciclo acelerado, das una, digamos, acortas en los tiempos la formación, pero tratas de no bajar la calidad y permites que se gradúen. Y finalmente, Alexis, esta no es nuestra competencia, pero yo he planteado darle hasta por 200 años un comodato a la gloriosa Universidad Central del Ecuador para que pueda ser, ¿no es cierto?, o pueda plantearse al menos el reto de abrir una extensión universitaria en el sur de Quito que no la tiene. Mientras eso sucede, como municipio me comprometo a que tengamos un instituto universitario técnico tecnológico en el sur de Quito, porque salvo la Universidad Salesiana, el sur de Quito, muy amplio, muy grande en territorio y muy poblado, no tiene prácticamente oferta educativa en ese sentido, así que cierro el ciclo si tú quieres con esto. Tal vez no es todo lo que haya que hacer, insisto, necesitamos llegar, asesorarnos de los expertos, pero pongo en tapete al menos para conversar estos elementos.
Genial, me parecen unas ideas muy importantes. De hecho, me has preguntado mi opinión y concuerdo en ellas. Básicamente, la edad preescolar tiene que vincularse también a procesos de nutrición, por supuesto. Tenemos chicos que rinden. Hay una correlación entre rendimiento y nutrición, ¿no? Vincular procesos educativos en ese sentido. El bachillerato unificado fue una idea muy buena, impulsada justamente por un querido amigo y colega docente de aquí de la Universidad de Andina, de la maestría que coordino, Juan Samaniego. Ese proceso se replicó en el Ministerio de Educación también. Entiendo que en muchos sectores se continúa realizando, es importante retomarlo. El tema de educación técnica me parece básico, pero también debería decir que ahí el gobierno de Correa tuvo una falla al no impulsar con fortaleza la educación técnica. Por tanto, es importante realizarlo y quizás ahí también tendrías como escollos con la coordinación con lo fiscal, con el ente rector, con el Ministerio de Educación, en perspectivas, en visiones. ¿Cómo articularías esa parte que sin duda en momentos de empleabilidad necesaria, en momentos de reactivación económica, en momentos de que no todos pueden entrar y tampoco es el sentido de que todo el mundo entre a la universidad, es necesaria esta educación intermedia? ¿Cómo lograrías o repensarías o qué sé yo, has mirado con otra perspectiva esa posición inicial que se tuvo frente a la educación técnica?
Primero, Alexis, si me permites, quiero jalar tu argumento alrededor del tema de nutrición, la vinculación de desarrollo infantil integral, los propios procesos educativos y el tema de nutrición. Mira, Alexis, en su momento, en el gobierno del presidente Correa me correspondió al final, lastimosamente creo que nos faltó tiempo para poder, tiempo y recursos seguramente para implementar en la medida en la que pensamos la estrategia de erradicación de la pobreza y la extrema pobreza, pero ahí teníamos un comité que lo lideraba yo como secretario de planificación y donde nos planteamos el reto de erradicar la desnutrición infantil, ¿no es cierto?, pero asociada con el tema de calidad de agua, ¿sí? Lo que nos dimos cuenta en un momento, además por análisis técnicos, es que lo que tú podías invertir en materia de mejora de la nutrición terminaba yéndose al tacho de la basura por falta de calidad de agua y calidad y falta de agua y agua, ¿no es cierto?, sin calidad, ¿no es cierto?, no consumible. Porque los mayores problemas que tenían de desnutrición los niños venían de la calidad de agua que estaban consumiendo. ¿Por qué pongo este tema, Alexis? Alguien podría decir, bueno, se está desviando del tema que toparon o del tema que están tratando. Porque yo creo, Alexis, que Quito dejó de ser hace no sé cuánto tiempo, pero dejó de ser esa ciudad que nos daba orgullo por la alta cobertura de agua potable y alcantarillado. Recuerda que decíamos, nos comparábamos con Guayaquil, le decía, en Quito tienes niveles que superan el 90% de cobertura de agua potable y alcantarillado. Hoy no, Alexis. Hoy los barrios registrados en Quito son 1.300, pero nadie tiene el dato exacto de cuáles son los barrios no regularizados. Hablan de más de 400, se habla de más de 400. Pero estos barrios no regularizados, Alexis, están escondiendo una grave carencia de servicios básicos, entre ellos el agua potable. Porque mientras no estés regularizado, el municipio te dice, como usted no está regularizado, no le puedo dar ni agua potable, ni alcantarillado, ni adoquinado, ni veredas, ni bordillos. Básicamente te dejan, digamos, en una carencia absoluta de servicios fundamentales. Señalo esto porque si nos planteamos el reto de que el desarrollo infantil integral sea un elemento que para que funcione bien, para que despegue, tenemos que haber combatido la desnutrición, entonces es importante que nos planteemos el reto del agua y el agua de calidad, ¿sí? No quería dejar suelto ese elemento porque es fundamental. Nutrición, estimulación temprana, adecuados procesos pedagógicos son fundamentales. Y entonces yo sí me planteo que Quito tenga una excelente educación, educación entre inicial y además desarrollo infantil entre los 0 y los 5 años, y entonces este para mí me parece que es un tema importante. El segundo, el tema de la educación técnica. El segundo, yo también quiero reconocer que bueno que lo has hecho, me das paso a mí también a que lo pueda hacer, lo que Juan Samaniego hizo en la Secretaría de Educación del municipio de Quito, donde fue justamente ese ciclo acelerado. Yo creo que hay que desempolvar y reimpulsar ese proceso. Y finalmente, la educación técnica y tecnológica. Alexis, yo ahí sí coincido en las críticas que pueden venir a lo que fue, digamos, el proceso de la Revolución Ciudadana en materia de educación superior. No porque no haya sido pensada, sino porque sí creo que hubo un exceso de discurso, incluso de atención y de puesta en escena de la educación superior, tanto así que elevó el deseo, la aspiración de las familias de llegar a la educación superior. Se terminó haciendo la masterización de la educación superior o la PhDización, si cabe el término. Es decir, ya no, sin que lo busques, el efecto deseado fue una suerte de desprecio de la educación técnica, tecnológica, y una suerte de idealización extrema de la educación superior y de los posgrados dentro de la educación superior. Y yo creo que eso golpeó, porque entonces hoy la gente, cuando le planteas un instituto universitario técnico tecnológico, siente que no quiere por, digamos, una suerte de aspiración, más que porque no fuera una necesidad. Entonces yo creo que hay que, Alexis, cambiar la propia concepción, darle relevancia, importancia al tema de la educación técnica, para que tú mismo tengas el deseo, el anhelo de ir, que tus padres no estén frustrados porque estás en un instituto universitario técnico tecnológico, sino que sepas que estás haciendo una educación además de mucha importancia para un rápido conecte con el mundo laboral, y en eso trabajaremos mucho. Y finalmente, como bien lo decías, digamos, coincidíamos en esto, sí la rectoría, sí la coordinación, pero también mucho énfasis. Si el gobierno no atiende las necesidades y no busca coordinar adecuadamente con nosotros, bueno, impondremos nuestra visión, al menos en el subsistema metropolitano que le corresponde al municipio de Quito.
Muchas gracias, Pavel. Importantes apreciaciones, queridos radioescuchas. Estamos ya adentrándonos en las propuestas, en los análisis, en los diagnósticos necesarios sobre la educación en Quito. Vamos a una primera pausa musical y regresamos en este diálogo con Pavel Muñoz, candidato a alcalde de Quito.
Nos detenemos un momento en Rompe el Muro.
En Voz Andina Internacional proyectamos un espacio de contenido educativo.
lloro por quererte, por amarte, por desearte. Lloro por quererte, por amarte, por desearte. Ay, cariño, ay, mi vida, nunca, pero nunca me abandones, cariñito, nunca, pero nunca me abandones, cariñito. ¡Esa!
Regresamos en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves por Radio Voz Andina Internacional, conversando con los candidatos a alcalde y la educación. Un diálogo ahora con el amigo, con el docente, con el político Pavel Muñoz. Ya comenzaste, querido Pavel, articulando procesos sobre esto, sobre los problemas acuciantes y sobre las soluciones. Dentro de lo que te has referido, quizás, o si quieres comenzar por más problemas acuciantes que hay que solucionar, o quizás en otras propuestas que serían relativas a la educación más allá de la escuela. Es decir, la educación no se reduce a la escuela, ni a los planteles, ni al ministerio. Hay temas educativos profundos vinculados con otros sectores y que necesitan potenciarse también. Que por donde cualquiera de las dos vertientes que quisieras articular, bienvenido, tu respuesta.
No sé si exactamente estoy, digamos, asimilando bien la segunda parte de la pregunta que me haces, pero sí quisiera plantearte ahí un tema, sobre todo además para dejarte boteando en el área, ¿no es cierto? ¿Qué crees tú, qué creen ustedes los que están alrededor de pensar los procesos educativos que pudiéramos hacer y fortalecer? Mira, como nunca antes tengo el fuerte convencimiento de que los procesos también, si tú quieres, de educación, la vinculación de la cultura, por ejemplo, en el desarrollo barrial, el desarrollo comunitario es muy importante, ¿sí? He sentido que las casas, los centros de desarrollo comunitario que empezaron en la época de Augusto Barrera, que cambiaron a nombre de Casa Somos, donde han sido bien llevadas, sí es un espacio de encuentro para desarrollar distintas cosas que podrían ser importantes. Partiendo un poco de esa constatación, más algo que pude ver hace poco en la Ciudad de México, en el municipio de Iztapalapa particularmente, ellos tienen unos centros que se llaman Centros de Utopía. Hace dos días, la gente que esté motivada, además, le invito a que lo pueda ver. Mis redes sociales son PavelML, y usted puede ver ahí un video que dura dos minutos, es un video largo, porque ahora con este tema de lo líquido, de lo rápido que pasan las cosas, solamente te sugieren cosas de segundos nada más, 30, 45. Pero este es un video largo de dos minutos y un poquito más, porque me pareció importante ver lo que son los centros de utopía. Y que yo me estoy comprometiendo también a que tengamos un centro de utopía por cada una de las administraciones zonales, ¿ya? ¿Qué son, Alexis? Primero, son como una especie de casa somos, la gente que hoy conoce esto en los barrios, en algunos barrios del municipio de Quito, es potenciar eso para que termine siendo un gran centro donde puedas tú incorporar temas de arte, de cultura, de deporte y yo te diría de educación. Lo acabo de poner porque he venido hablando más de arte, he venido hablando más de cultura, más de educación, más de deporte, pero creo, Alexis, que estos también podrían ser puntos donde irradiemos dinámicas educativas que vayan más allá de la escuela, como tú bien lo planteabas, ¿ya? Que llenémosle de contenido. Y ahí, ¿no es cierto?, abrimos a llenarle de contenido y a que nos den propuestas de llenar de contenido. Estoy pensando en inclusión, educación e inclusión digital, por ejemplo, que hoy es un tema tan importante. cada vez más gente conectada, cada vez se impone más un poco el mundo de lo digital, de la innovación. Entonces me parece que ahí podemos tener cosas como estas. Estas ya te estoy hablando como una lluvia de ideas, ¿no? Insisto, para buscar también la reacción de quienes nos escuchan y de quienes conocen los temas y los procesos educativos, pedagógicos, para darnos alguna idea. ¿Podemos tener en alguno de estos, por ejemplo, laboratorios de robótica para los niños que están en los barrios, que muchas veces no pueden acceder, por ejemplo, a una oferta que puede estar en lo privado o que a veces es carente? Sí, tal vez, creo que sí. Entonces, pensar en que estas... y le pediré permiso, mientras no haya un quiteño o quiteña que nos dé un nombre mejor, le pediré permiso al propio municipio de Iztapalapa para que podamos utilizar su nombre, que me parece bien bonito, ¿no? Se llaman Centros de Utopía y significan unidades de transformación. Alguna otra cosa más tiene en el nombre, pues se llaman unidades de transformación. Y te planteo, Alexis, que ahí pueda estar también no solamente el desarrollo comunitario, los procesos, digamos, de vinculación con arte y cultura, escuelas de deporte que necesitamos implementar algunas en la ciudad, ¿no es cierto?, sino que también les demos algún rol dentro de lo que sería la educación por fuera de la escuela, ¿sí? En algunos casos puede ser estos procesos, idiomas, por decirte algo, ¿cierto? Puede ser el tema de lo que te decía, cursos de innovación, robótica, de programación, que veo que a los chicos les gusta tanto, o elementos de inclusión social. Así que planteo eso porque ahí puede haber un continente al que le podríamos, ¿no es cierto?, llenar de contenido en materia educativa.
Absolutamente, esas vinculaciones entre educación y cultura pues son imprescindibles. La educación tiene esa particularidad de estar muy ligada a la cultura y cambiar de acuerdo a los entornos culturales. La potenciación de los centros que planteas es sin duda algo necesario, algo que en mucho no ha caído. Yo mismo tuve la oportunidad de estudiar saxofón en una de las casas Somos que daban en la ciudad de Atahualpa. Me iba hacia el sur de Quito, pero era esa posibilidad. Y como otros estudiábamos para una banda de pueblo, el otro estudiaba clarinete, etcétera. Esos procesos, el arte, la cultura, que sin duda se vinculan a paliar temas delincuenciales, temas de adicciones por ahí. Dos temas en eso. Mencionaste tú la conectividad. La conectividad de la pandemia nos encontró, no digamos que como la frase popular, nos cogió el aguacero con todo el maíz afuera. Y las deserciones de las que tú hablabas se referían también a la falta de conectividad. No tenían internet en las casas, no tenían aparatos, no sabían cómo usar las plataformas educativas y esa fue una falencia. Sin embargo, el exalcalde Rodas en su promesa de campaña dijo: voy a dar internet gratuito para todos, usted se va y se conecta en los parques, en el trolebús va a ver el internet. Una falacia. Ese tema de conectividad vinculado a la educación, ¿cómo lo mirarías? Dado que lo ha visto el gobierno también, pero no es suficiente. Solamente en el medio rural se dice que hay 8% de familias a nivel del país que tiene acceso al internet. A medios de comunicación, radio, televisión, 16% en el medio rural. ¿Cómo verías aquello para potenciar? Seguimos en este tema.
Alexis, nosotros planteamos el debate, al menos el debate. Algunos tomaron el debate, otros pensaron que estamos, digamos, dándole excesiva importancia al tema de la conectividad y el internet. Pero en la campaña presidencial anterior, la que perdimos lastimosamente y ganó el señor de los zapatitos rojos, nosotros planteamos el debate de que se entienda a la conectividad, al acceso al internet como un derecho. Y es que hoy, Alexis, con cada vez más fuerza, nos puede gustar o no nos puede gustar. Yo todavía soy, te digo, qué sé yo, para mí ponme a leer un libro con páginas, toparle al libro, ¿no es cierto? Pero hoy puedes leer mucho en tablets o lo que fuera. Cada vez se impone más, digamos, las herramientas donde la conexión a internet es un elemento fundamental, donde la conectividad es un elemento fundamental. Por eso lo planteábamos y lo entendíamos como un derecho. Y bajo esa misma concepción quisiera trabajarlo en el municipio de Quito. Primero, hablemos del espacio público de manera muy breve y segundo, tal vez dos cositas más sobre los temas educativos. En el espacio público, Alexis, hay que garantizarlo. Plazas, ¿no es cierto? Yo no voy a mentir y no te voy a decir que en los 100 primeros minutos y en todas las plazas, pero sí las plazas y los parques importantes deberán tener conectividad. Porque chévere si tú puedes, ¿no es cierto?, irte a tomar un cafecito, irte a disfrutar, ¿no es cierto?, de una mañana de sol en el parque y estar conectado y revisar las noticias, divertirte un rato si quieres viendo, ¿no es cierto?, la infinita oferta que tienes en el mundo del Internet. Y esto, si no tienes tú los recursos económicos, está bien que la ciudad te incluya digitalmente en ese sentido, te incluya en términos de conectividad en ese sentido. Tú conoces, tú te has formado afuera. No sé si coincidas conmigo, el metro no es la solución para todos los males, pero sí algo te moderniza el sistema de transporte. Te puedes ir leyendo, puedes ir revisando cosas, ¿no es cierto?, escuchando música si quieres, y por lo tanto que también ahí esté la posibilidad de que tengas acceso al Internet. Claro, ni siquiera tienen todavía, creo que el sistema de circuito de seguridad, el circuito cerrado de seguridad. Y finalmente la vinculación con el subsistema metropolitano. No conozco esto, el estado en el que está, pero sí yo le quisiera dar a esos colegios de los que hablabas con relevancia, ¿no es cierto? Escuela Sucre, Escuela Espejo, Colegio Benalcázar y otros que son parte del subsistema, darle la relevancia para que nos convirtamos ahora en ejemplo de educación moderna. Recuerda que el Colegio Benalcázar en su momento, salvo que me falla la memoria, fue de los pocos de dependencia pública que dio los pasos iniciales al ciclo, al bachillerato internacional, ¿ya? Hoy debemos convertirles, ya sí dan una buena educación. ¿Qué más le damos? ¿Cómo le volvemos a llenar, si tú quieres, de orgullo y de algo, ¿no es cierto?, que sea motivante en las escuelas y los colegios del subsistema metropolitano? Tendría mucho que ver con conectividad, ¿no es cierto?, con herramientas pedagógicas modernas. Tuviste la diferencia abismal entre un niño de una escuela pública que tenía que esperar que llegue su madre para que le preste el teléfono celular y ahí conectarse, y otros de una escuela privada donde cuentan en este momento con una plataforma, ¿no es cierto?, virtual, pero impresionante. Yo cuando veo algunas cosas que hacen mis hijos, sobre todo la que está ya entrando a la universidad, a la secundaria, digo, wow, esas herramientas tecnológicas y pedagógicas. Así que yo quisiera ponerle la educación metropolitana, la que depende del Distrito Metropolitano de Quito, a la vanguardia en esa materia.
Y tú topaste un tema que quizás nos referimos luego, el tema, comillas, de moda, el metro, que una idea que surgió hace 12 años y que no termina de cuajar. Hasta estamos en el 2023, en enero, y a más de darse paseitos que podríamos hacerlo, no funciona el metro. Pero a lo que me quería referir, quizás hablamos de eso después, a lo que me quería referir es a los recursos que se lleva el metro, que se ha llevado y que seguirá llevándose, y que resta pues dineros para invertir en lo que hablamos, en educación, en cultura, porque Pavel, tú lo sabrás igual que yo, que el que llegue a ser alcalde no tiene la caja llena. Tiene que pagar al metro, los años siguientes tendrá que pagarse 115 millones de dólares en materia de intereses, posterior, en el 2029 más o menos creo que empieza aquello. ¿Y cómo vas a hacer para tener recursos para hacer las cosas si es que el metro se lleva la plata para hacer todos estos temas tan interesantes que planteas?
Sí es una preocupación, Alexis, que te voy a dar respuestas iniciales porque habrá que llegar al municipio, ¿no es cierto?, y mirar con lupa cuál mismo es la realidad, porque entenderás que hoy accedemos a una información que te pasan desde adentro, pero que no es exactamente lo oficial, donde te cubren algunas cosas. Entonces, ¿hay una preocupación presupuestaria por la realidad del metro? Sí, claro que la hay, ¿no? No tengo en este momento la información de decirte si es que es de gravedad 10, ¿no es cierto?, o si es que es de gravedad 2. Es decir, es un tema a preocuparse, pero no tengo la información suficiente para decirte cuánto va a apretar las finanzas municipales. Sin embargo, para no ponernos muy trágicos, te planteo que también hay otra realidad que está vinculada ya no... ¿Faltan recursos? Sí faltan recursos. De los recursos que hay, una buena parte se va a llevar el metro también, ¿ya? Esta es la parte negativa, si tú quieres. Ahora veamos la parte en la que todavía podemos pellizcar y mejorar el presupuesto para educación, cultura y ser más eficientes con esos recursos. Alexis, le podemos poner cifra en este momento a la inoperancia municipal. Desde mi punto de vista, la inoperancia municipal de hoy, nos cuesta a los quiteños y quiteñas 500 millones de dólares. Más o menos es 1.500 millones del presupuesto de todo el municipio, entre la planta, entre la administración central y las empresas municipales, las empresas metropolitanas. De esos 1.500, Alexis, 500 millones de dólares no fueron ejecutados. Es decir, tú apuntas un tema central, faltan recursos, cierto, pero los pocos que hay, ni siquiera ejecutan. Dato oficial que tengo, Alexis, que no sé si tú lo tenías, al menos de año 2022. El presupuesto de la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte del municipio del Distrito Metropolitano de Quito fue de 44 millones, 44.7 millones. ¿Ya? El nivel de ejecución, el nivel de subejecución, Alexis, 44%. Es decir, lo poco que tienen no ejecutan más de la mitad, ¿sí? O prácticamente no ejecutan la mitad. Entonces, también ahí buscaremos optimizar esos recursos para que podamos tener aliciente, digamos, para que podamos mejorar la ejecución presupuestaria y hacer parte de lo que estamos diciendo. Tú señalaste algo al inicio, Alexis, que yo al menos quisiera tenerlo en la mesa para analizar qué tipo de relación se podría tener donde el municipio no pierda en lo absoluto el principio de lo público y de la autoridad pública, pero eventualmente haga convenios con los sectores privados para disminuir, ¿no es cierto?, esa carga presupuestaria. ¿Pueden colaborarnos con algo en la conectividad que decíamos en plazas? ¿Pueden colaborarnos con algo en, digamos, las mejoras tecnológicas en algunas dependencias educativas? Yo no necesariamente soy partidario de esto cuando hay un derecho, el Estado no tiene, el Estado y el Estado también es el municipio, no tiene que escatimar esfuerzos, evidentemente hasta donde te den las sábanas, pero no tiene que escatimar esfuerzos en garantizar esos derechos. Pero si en algún momento podemos encontrar algún punto de relación virtuosa con la inversión privada para buscar una, para disminuir la carga presupuestaria sobre lo que queremos hacer, podríamos pensarlo, ¿no? Ya te hablo el Internet en las plazas, digamos, algunas herramientas tecnológicas que potencien una educación más moderna, más adaptada a los tiempos en el subsistema metropolitano, lo pondría yo en el tapete al menos.
Estamos, queridos radioescuchas, con Pavel Muñoz conversando sobre los temas de la educación y las propuestas que él tiene para la alcaldía de Quito de resultar electo. Anotaba precisamente, Pavel, estos aspectos. Vamos a una segunda pausa musical, a una segunda canción y volvemos para conversar de temas que se vinculan a otras propuestas de Pavel como candidato, porque la educación no es una isla, la educación está vinculada a producción, está vinculada a seguridad. Los chicos de la universidad salen y son asaltados y les roban sus mochilas, sus laptops y sus celulares, porque no hay seguridad cerca de los planteles. Los chicos acaban la educación y no tienen un mercado de trabajo donde poner sus conocimientos, pasan a ser lo que se llamaría el ejército industrial de reserva, desempleados a salarios básicos con titulaciones altas. Pero eso lo veremos en un momento en este diálogo con Pavel Muñoz.
Sintoniza Rompe el Muro por Voz Andina Internacional.
Variadas opiniones y enfoques sobre la educación y sus intenciones.
Regresamos enseguida.
Se sale con toda mi moto, mami, con toda mi chale. Y ando de este chamba a loca. Bajé con un flow nuevo, caja, baby, hackeado. forma, fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, fin del problema.
Mira que fácil te lo vienes, sí, baby, sí, one, two, three. Mira que fácil te lo vienes, sí, que estamos tu mami, ya no está pa' ti. Mira que fácil te lo vienes, sí, baby, sí, one, two, three. Mira que fácil te lo vienes, sí, que estamos tu mami.
Yo ando de este chavo, a loca. Bajé con un flow nuevo acá.
Estamos de vuelta, queridos radioescuchas, arribando al tercer bloque en Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional. Conversamos con el sociólogo, el amigo, el candidato a doctor, Pavel Muñoz, candidato a la alcaldía de Quito también. Y pues hablábamos de esos temas necesarios, seguridad para la educación, pero seguridad para toda la ciudadanía. Son otros temas, hablabas tú un poco de movilidad, otros temas es la economía. ¿Cómo miras brevemente estos, quizás girando desde la educación, pero obviamente desde la perspectiva más amplia?
Alexis, vamos por el tema de seguridad primero, si te parece. Y señalas un tema muy importante: la educación es una isla, digamos, está conectada con los otros temas. Y a veces uno dice, bueno, ¿en qué medida le está afectando la falta de seguridad a la educación? Bueno, si tienes ya de por sí pocos recursos y además de eso casi te matan por robarte una laptop, por robarte tu tablet, ¿no es cierto? Imagínate lo que eso significa para una familia de escasos recursos. Habrá algunos que ni siquiera se topan con la realidad, pero otros que pudieron hacer el esfuerzo de la vida para que se compre, para tener una computadora, ¿no es cierto?, una portátil, y que el hijo pueda estar conectado, digamos, con la educación, distraerse también y te roben, el golpe que supone eso. Por lo tanto, planteamos ahí la utilización de los recursos municipales para que generemos más seguridad. No es una competencia del municipio de Quito, pero decir también que no es una competencia y no hacer nada sería una irresponsabilidad, al menos en lo que le compete: plazas, espacios públicos, parques bien mantenidos, bien cuidados, bien iluminados, senderos seguros, hemos planteado en los parques, en los barrios de mayor incidencia de criminalidad, para que, por ejemplo, se parta del principio que si una mujer y su hija caminan tranquilas por ahí, todos lo podamos hacer. Después tener nuevamente esta lógica, Alexis, de que vuelvan a existir comités barriales de seguridad para que al menos estemos conectados del municipio con la policía y evidentemente el barrio. Ahí cumplen un sentido las alarmas comunitarias. Alarmas comunitarias sin organización barrial es lo mismo que nada, ¿sí? Y organización barrial sin la disponibilidad de algunos elementos tecnológicos, ¿no es cierto?, tampoco sería lo central. Me contaban los vecinos de Solanda que antes de ellos tenían, Alexis, su alarma comunitaria era un timbre, pero evidentemente había un problema, timbraban, salían todos los vecinos, e incluso quienes coordinaban el comité barrial después tomaban lista y veían qué vecino salió, qué vecina no salió, porque así se cuidaban. Hoy, en cambio, me dicen, oímos gritos de afuera y ya más bien lo que hacemos es ponerle le damos otra vuelta al daba, digamos, ¿no es cierto?, porque no queremos estar inseguros. Entonces, este es un tema. Y el otro, Alexis, vinculado con el tema del trabajo, ¿sí? Mira, yo a veces he dicho esto como una figura gráfica, ¿no? Pero cuando le digo, créete que la gente mueve la cabeza sintiendo, pero brutalmente, ¿no? Volvimos a esta realidad donde si tienes 18 años, te piden 5 años de experiencia para poder contratarte en un trabajo, y si tienes 50, en cambio, te dicen que tienes mucha experiencia y tampoco te contratan. Es decir, una exclusión del sistema laboral brutal. Por lo tanto, también nos hemos planteado que la educación dual pueda ser parte de algún buen programa en el municipio de Quito, y espacios de capacitación profesional vinculados con capacitación para el trabajo. Si nadie te lo está ofertando y puedes de alguna u otra manera hacer algo, siempre, Alexis, me voy a quedar con la pena de que por el tema presupuestario que tú decías, la oferta tal vez no es tan amplia como se necesita, pero al menos, ¿no es cierto?, iniciar con unos 2 buenos programas de educación dual, el uno, y temas de capacitación para el trabajo, también me parece que son importantes. Tal vez vinculados con ese instituto universitario técnico tecnológico, te decía, que ojalá pueda tener unos satélites para generar esa misma formación en otras partes de Quito.
Temas de seguridad, temas de económicos, pero quizás también hablábamos de, tú mencionabas una idea que me parece importante, la universidad, una extensión hacia el sur, y es por la transportación. El tema de movilidad en Quito es acuciante, el metro no lo va a solucionar, más vías no lo va a solucionar. Un estudioso decía, es como a uno que quiere seguir comiendo, le abres el cinturón. Y entonces sigue comiendo, el hacer más vías aumentarán más autos y se cautelizará más la ciudad. En el tema de movilidad, ¿qué planteas? Ya un poco el metro es el tema crucial, pero ¿qué otras cosas planteas? Recuerdo la iniciativa de Barrera, la BiciQ, que con rodas se empezó a desmantelar y a hacerse bici electrónica y a ir a las bodegas, y entre pandemia y Yunda, pues quedó abandonada. Es ahora los puestos lindos en diseño de hongo de BiciQ quedaron pues destrozados. Es una chatarra ahora en las esquinas de Quito. ¿Cómo ves en general la movilidad y qué vas a hacer?
Alexis, tal vez lo tenía presente, pero me faltó. Cuando señalamos el tema de seguridad vinculado con el tema de educación, por ejemplo, no topé el tema de la grave preocupación que hay ahora en Quito. Y Quito es la segunda ciudad después de Manta donde más temprano está iniciando el consumo de drogas, a edades más tempranas. Después de Manta somos los segundos. Eso significa que 8, 9, 10 años, 10, 11 años, ya nuestros chicos pueden, digamos, toparse con el consumo de drogas. Mucho se ha hablado ahí de el microtráfico instalado en algunos centros educativos. Entonces, creo que también la alcaldía y un alcalde, ¿no es cierto?, que tenga, que le quiera a la ciudad, tiene que levantar su fuerte voz de protesta respecto al gobierno central y decirle, aquí usted tiene que mantener los efectivos que ya hay, aumentar la seguridad y todo eso que viene relacionado. Segundo, tu importante pregunta, Alexis, el metro debe ser el pretexto para que modernicemos, mejoremos la calidad y la seguridad del transporte público en la ciudad. Y hay muchas cosas que se pueden hacer. Primero, Alexis, hay que darle vida y seguramente pulir, porque sí tiene algunas cosas la ordenanza que en este momento, está vinculada, digamos, con el tema de transporte. Ahí te plantean la creación de un fondo para que este fondo, por ejemplo, te permita pagar, ¿no es cierto?, al transporte por los kilómetros recorridos y no por los pasajeros levantados. Creo que es un cambio en el modelo de gestión importante, porque hoy, si compensas por pasajeros, se da la famosa guerra del centavo, ¿no? Y esta guerra del centavo es grandes carreras de buses para tomar al siguiente pasajero. Pero si pagas por kilómetro recorrido, le puedes decir, por ejemplo, le puedes decir que vaya a Músculos y Rieles, que vaya a determinados sectores a horas de la noche que no van a querer ir porque no hay, porque no hay oferta del transporte.
Rentabilidad.
Exactamente. Entonces, eso me parece importante. El Metro de Quito tiene que funcionar con el sistema integrado de recaudo. Esto es lo más importante. Yo creo que esa información te va a permitir reestructurar rutas y frecuencias. Y cierro, Alexis, con algo muy importante que has dicho. El tema del programa, proyecto de bicicleta pública. ¿Por qué se lo perdió? ¿Por qué de manera irresponsable tienen en este momento arrumadas, oxidándose y deteriorándose 600 bicicletas? ¿Por qué no lo sacan ya a funcionamiento? Claro, entre otras porque tienes ahí el Torquemada de los tiempos modernos, que es la Contraloría, que se mete en todo y algo les estará planteando ahí, estoy seguro, y por eso no lo reviven. Pero Alexis, hay que ponerlo a hacer. Quito es la capital de la República, una de las capitales latinoamericanas. ¿Y por qué no nos vamos nosotros a codear y a pelear espacio con Lima, con Santiago de Chile, con la Ciudad de México, con Buenos Aires, donde ya tienes programas como estos? Hace poquito estuve en México, pude conversar con el secretario de Movilidad y ellos tienen integrados 7 transportes al sistema integral. Al menos 5 de esos 7 nosotros lo tenemos y lo podríamos integrar, y sin duda alguna vamos a fomentar la bicicleta, el uso de la bicicleta también, porque en esto, de hecho, te anoté, estoy de acuerdo con esa figura, ¿no? El tráfico en Quito es como una persona obesa, y más vías es simplemente como abrirle el cinturón, va a seguir consumiendo y se va a hacer más obeso. ¿Habrá que hacer un par de soluciones viales? Sí, creo que sí, pero fundamentalmente empezar a construir esa ciudad del futuro, donde primero el transporte público de calidad y seguro sea esencial, y segundo, una ciudad pensada para los peatones, Alexis. Tú caminas mucho, vives en el centro de Quito, y entiendo que sabes el drama que podrá ser para una persona con discapacidad o para una madre que quiere ir con su niño recién nacido en el coche. La ciudad está pensada para los carros, no para los peatones. Y finalmente fomentar con mucha énfasis y fuerza medios alternativos de transporte como bicicleta, scooter y otros que empiezan a aparecer.
Estamos llegando al programa, al final del programa. Gracias, Pavel, por esta entrevista. Tus palabras finales para nuestros radioescuchas, y por qué votar por Pavel Muñoz. ¿Por qué votar por él? ¿Qué ese perfil de planificador, ese perfil de articulador académico, articulador de procesos, de propuestas previos, por qué debería el quiteño darte el voto?
Gracias, Alexis, primero por la invitación, por el programa. Chévere conversar contigo, deseoso de escuchar también lo que la gente, tú, la universidad, tengan que decirnos en Ideas para la Ciudad. Creo que apuntas a algunos elementos de por qué somos la mejor opción para Quito, y me refiero al equipo de trabajo. Primero decirles que con la confianza del pueblo quiteño no elegirán a un mago, no me elegirán a mí como un mago con una varita mágica que solucione todos los problemas. Juntos trabajaremos por la solución de sus problemas. Y Quito me parece que necesita en este momento 2 premisas que tengo la capacidad para llevarlas adelante, Alexis. La primera premisa es que necesitamos solucionar los problemas inmediatos de la ciudad, pero al mismo tiempo darle una proyección al mediano y largo plazo a esta ciudad. Queremos ser potencia educativa, queremos ser potencia turística, queremos ser capital de inversiones. Ok, hay que sentar las bases del día de hoy para que en los próximos 5, 6, 8, 10 años estemos cosechando esos frutos y seamos una potencia en cualquiera de estas áreas que nos hayamos planteado. Segundo, Quito, además, con el tema de las universidades de educación, Alexis, tenemos todo para ser, digamos, una potencia en materia de conocimiento, si tú quieres, ¿no es cierto? Educación, conocimiento, como quieras llamarse. Y la segunda premisa, Alexis, es que necesitamos llegar con la inversión y las obras a los barrios más empobrecidos. Quito ha crecido de manera impresionante. Algunos dicen que Quito crece al nivel de un Otavalo por año, es decir, la misma cantidad de población que tiene la ciudad de Otavalo, Quito crece en un año. Por lo tanto, la forma en la que ha crecido en los márgenes de la ciudad es increíble, Alexis, y ahí los barrios no regularizados y las grandes carencias de empobrecimiento ameritan que se haga mucha inversión pública ahí, pero para hacerlo, al mismo tiempo necesitamos generar riqueza, oportunidades y trabajo de manera mucho más grande y fuerte que el nivel nacional, y ese es mi compromiso. Al final te digo, Alexis, tengo el convencimiento de que con la fuerza de las y los quiteños, Quito renace, y eso es lo que vamos a hacer en la próxima administración.
Muchas gracias a Pavel Muñoz, gracias por su tiempo en una agenda ocupada de campaña. Un fuerte abrazo. Gracias a todos ustedes, mis queridos radioescuchas que nos siguen en Rompe el Muro los jueves a las 19:30. Gracias a Tito Chela que está con nosotros. Soy Alexis Oviedo, salud y alegría. Un gran abrazo para todos. Nos vemos la siguiente semana en otro diálogo con la educación. Buenas noches.
Quedamos agradecidos por su sintonía.
El debate y análisis de los temas de la educación como un fenómeno social volverá a ustedes en una semana.
Rompe el Muro. Rompe el Muro.
Con la producción técnica de Voz Andina Internacional.